En RR Noticias, la voz de Rodrigo Chávez Fierro.
Como todos los martes, ¿cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Oye, pues platicar los claroscuros que vimos entre los procesos electorales del pasado jueves en el Reino Unido y luego lo que vimos el fin de semana en Francia, me parece que son dos cuestiones diametralmente opuestas, atendiendo a los resultados que esperaban obtener tanto Theresa May en Reino Unido como Emmanuel Macron en Francia. Y vamos a empezar primero por la parte de las elecciones parlamentarias en el Reino Unido, porque nuevamente Theresa May, así como en su momento David Cameron, me parece que convocaron procesos electorales a los que no tenían por qué haberlos hecho. David Cameron, respecto al referéndum del Brexit, que una vez que se confirmó el voto por el sí, pues tuvo que dimitir David Cameron, y eso dio lugar a que llegara Theresa May al frente del gobierno británico. Theresa May lo que buscaba con esta cuestión de adelantar las elecciones en el Reino Unido, que estaban llamadas a ser hasta 2020, es decir, no tenía la necesidad para haberlas hecho en este año, pero ella buscaba tener una mayor fortaleza de cara a las negociaciones del Brexit. Su partido tenía mayoría, pero quería, digamos, ampliar esa mayoría, demostrar que tenía legitimidad ante las urnas, porque no había pasado ella por un proceso de elección ante las urnas británicas, y de ese cargo y desde ese cargo entonces ya iniciar las negociaciones directamente con el Reino Unido para la salida con la Unión Europea, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que ya se notificó el pasado 30 de marzo, y corren ya los dos años que se tiene, ya se tiene la fecha del 30 de marzo de 2019 para que ya se tenga todo listo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pues bueno, al igual que David Cameron, a Theresa May no le salieron así las cosas. No solamente no amplió la mayoría que quería tener, sino que perdió la mayoría en el Parlamento, y ahora, aunque fue la candidata más votada, tendrá que buscar un gobierno de coalición para poder formar el gobierno, con lo que, bueno, incluso ya ha habido distintos llamados para pedir por su destitución. Esta cuestión lo que viene a generar es incertidumbre de cara al inicio de las negociaciones con la Unión Europea respecto a la salida del Reino Unido, con lo que vamos a ver. No es que se vaya, digamos, a echar para atrás el tema del Brexit. Han sido muy claras que el Brexit es Brexit. Pero la idea de Theresa May de hacer un Brexit duro, es decir, de si para poder tener control de nuestras fronteras tenemos que renunciar al mercado común, lo vamos a hacer. Esa postura me parece que va a tenerla que irla replanteando de cara a este resultado electoral. Pero sin embargo va a ser muy difícil venderle luego al electorado británico que el Reino Unido, para poder tener acceso al mercado común, tendrá que también apegarse a la normatividad europea de fronteras abiertas, con lo que, bueno, el Brexit tampoco tendría tanto sentido. Entonces, una cuestión de incertidumbre política que vamos a ver en el Reino Unido de cara a cuál va a ser la forma como Theresa May primero va a buscar formar gobierno, y luego cómo va a ser la cuestión de las negociaciones con Bruselas, que ya ayer mismo los encargados de las negociaciones de la Unión Europea señalaban la necesidad de ya sentarse a negociar de una vez de lo que será la salida del Reino Unido, porque no es cualquier cosa, ¿no? Si un divorcio es complicado, si poner fin a una empresa, la liquidación de una empresa, igual es muy complicada, pues imagínese usted.
Imagínese divorciarse de la Unión Europea.
La salida, ¿no? La gran cantidad de tratados, porque no solamente es me salgo de la Unión Europea, sino lo interesante es cómo voy a quedar después con los 27 países que forman parte de la Unión Europea respecto a esa a todos los acuerdos comerciales. No tanto es ya me salí, sino cómo vamos a quedar. El peor de los escenarios es que, llegado el 30 de marzo de 2019, no se tenga, digamos, unas negociaciones claras, y entonces venga un rompimiento total de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea en materia comercial, claro, que eso pueda generar cierta incertidumbre.
Si yo fuera una empresa que está inmersa dentro de este comercio justamente con la Unión Europea, estaría yo verdaderamente temblando ante esta incertidumbre.
Así,
¿no?
Es, y el y Y la otra cara de la moneda fue lo que vimos el fin de semana en Francia, donde nuevamente ya se vino a confirmar que el fenómeno de Emmanuel Macron está ahí para quedarse. No solamente es porque ganó las elecciones parlamentarias, sino porque su partido se impuso en las no solo porque ganó las elecciones presidenciales él, sino también porque su partido se impuso en las elecciones parlamentarias en esta primera vuelta. El siguiente fin de semana será la segunda vuelta, pero todo parece ser que tendrá la mayoría necesaria, que muy pocos preveían esto, muy pocos pensaban que, okay, ya ganó su movimiento, que apenas empezó hace un año.
Sí. Si hace dos años nos hubieran contado esta historia, nosotros pensaríamos que sería una película de ficción.
Las dos, la del Brexit y la de Macron.
Por supuesto.
Las dos cuestiones que estamos analizando en este momento, es decir, que una persona que formó parte del sistema decida crear su propio partido político, de quitarle, digamos, a los al Partido Socialista todo su apoyo, sería impensable. Entonces, logra llegar a la presidencia de Francia y luego su partido también logra hacerse con la mayoría probablemente así lo hará en la segunda vuelta legislativa, lo cual le podrá dar cierta un margen de maniobra bastante importante para hacer sus reformas. Lo único malo del proceso electoral fue la abstención, hubo cerca de un 51% de abstención, con lo que, bueno, los resultados también pueden ser muy volátiles si no se llegan los resultados que los franceses también están esperando, porque luego también estos movimientos generan mucha expectativa, claro. Y cuando no se cumplen, pues bueno, vienen también luego viene la factura. Le están dando al movimiento Macron carta abierta tanto en la presidencia como en el Congreso para poder sacar adelante las reformas, y vamos a ver si puede ser bien aprovechado. Primero que se confirmen los resultados el fin de semana, que probablemente así será, y en ese sentido entonces ya ver cuál va a ser la postura que tendrá Francia. Y esto es muy importante en el sentido de que lo que vimos en 2016, estos votos populistas hacia el Brexit, hacia Trump, pues ahora en 2017 estamos viendo lo contrario. Lo vimos en Austria, en Países Bajos, que no se votó por la extrema derecha, lo vimos en Francia, probablemente lo vamos a ver en Alemania. El fin de semana incluso hubo elecciones municipales en Italia, en el que el partido Cinco Estrellas, que también es de estos euroescépticos críticos, perdió incluso en el lugar de su propia sede. Uh-huh. Y entonces ya estamos viendo también un poco más de racionalidad en los procesos electorales en Occidente, y un fortalecimiento hacia la Unión Europea, que me parece que es importante después de toda la incertidumbre que se ha iniciado con el Brexit y que luego se esperaba que se podía contagiar a Francia y Alemania. Afortunadamente todo parece indicar, hay que esperar lo que suceda en Alemania, pero los dos candidatos punteros en las elecciones alemanas son proeuropeos, y entonces no debemos de tener mayor sorpresa durante esos procesos electorales. Es un poco el análisis, ver las dos cuestiones diametralmente distintas que sucedieron. El Reino Unido, pues Theresa May perdió la mayoría, ni siquiera pudo aumentarla, pierde la mayoría, así es, al igual que en su momento David Cameron. Y por otro lado, pues Emmanuel Macron, con un importante resultado electoral en las elecciones parlamentarias, que sin duda le dará mayor fortaleza a su gobierno, y ver si lo puede aprovechar para hacer estas reformas importantes que Francia necesita.
Bueno, vaya crédito político que trae en este momento Monsieur Macron, ojalá que les cumpla a los franceses, si no vamos a ver un movimiento pendular muy fuerte en las cuestiones políticas.
Así
allá,
es, porque el Frente Nacional ahí sigue,
ahí
aunque
está.
Aunque no pudo capitalizar todavía muy bien en las legislativas, sí que aumentó el número de representantes que tendrá, y siempre seguirá ahí presente, y en caso de que no puedan consolidar adecuadamente los cambios importantes en Francia, pues ahí seguirá todavía el Frente Nacional de Marine Le Pen, que vaya que nos dio un sustito en el pasado proceso electoral, y los cinco años pasan rápido.
Así es, y uno de cada tres franceses votó por la señora
Así
Le Pen.
Es, que no se nos olvide esa cuestión.
Que no se nos olvide. Finalmente, Rodrigo, y antes de despedirte, brevemente, el tema Trump y este asunto de, ¿habrá un proceso de impeachment en el mediano plazo para él con las declaraciones del exdirector del FBI?
Me parece importante el ver qué siguen las pesquisas. Durante su comparecencia, el señor Comey no señaló tal cual una interferencia respecto a la investigación de la trama rusa, más bien señaló un poco las presiones para que se dejase de investigar a Michael Flynn, pero nunca se habló de alguna presión respecto a dejar de investigar.
Pero no está implícita ahí, Rodrigo.
Una parte, pero me parece que será difícil con la información que tenemos ahorita, que podamos llegar al proceso del impeachment, uh-huh, que se puede tal vez iniciar el impeachment impeachment. Ya lo hemos señalado aquí, el último que le iniciaron un proceso de impeachment fue a Bill Clinton. Uh-huh. Y no forzosamente llevó a su renuncia, porque al final de cuentas el Senado terminó por votar en contra y Bill Clinton pudo acabar sus 8 años de administración. Entonces, yo veo complicado que podamos ver una renuncia por parte del presidente Trump durante la sesión del Comité de Inteligencia del Senado, en la que estaba compareciendo el director del FBI. Los mercados se comportaron sin ningún movimiento importante, incluso terminaron cerrando con ligeras ganancias ese día. Uh-huh. Entonces no advirtieron los inversionistas, digamos, una pistola humeante, como le llaman, ¿no? El smoking gun, que hubiera sido una declaración que podría llevar a generar mucha incertidumbre. No fue así, aunque hay que seguir viendo cuáles pueden ser los resultados de las investigaciones, para no adelantarnos, ¿no? Porque probablemente si se da a conocer alguna cuestión que sí vincule directamente, ¿no?, al gobierno de Rusia, los servicios de inteligencia ruso, con el equipo de campaña de Donald Trump para digamos, intervenir en el proceso electoral norteamericano, sí la cosa se puede agravar. Con la información que tenemos ahorita, me parece que no es suficiente para poder iniciar el impeachment, o en su momento, aunque se inicie, pues hay que recordar que los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ya nada más para cerrar. ¿Los demócratas con esto les va a servir de pretexto para hacer la piedra en el zapato de esta administración?
Seguramente lo que podremos ver es que, en lugar que se centre la atención en las reformas que Trump buscaba en materia fiscal, en materia de tratado de libre comercio, pues ahorita la atención se está centrando en el tema de la investigación de la trama rusa. Entonces va a ser difícil que luego estar tratando de sacar los distintos temas legislativos cuando se tiene este tema candente allá en Estados Unidos. Se distrae, digamos, la atención, y ya vienen procesos electorales en Estados Unidos. Hay que recordar que cada 2 años se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Entonces la cuestión también puede llegar a vincularse a la cuestión electoral y empezar ahí a pasar factura al señor Trump, en caso de que el electorado norteamericano vea esto como una cuestión que no está de acuerdo.
Ya ahora la última. Ya, sí, esta es la última.
Sígale.
¿No le va a servir esto al señor Trump para desquitarse con los mexicanos, como luego se le hace? Es decir, sacar estos temas electoreros y estridentes para tratar de distraer la atención del cochinero que trae ahí en su casa.
Me parece que el tema más importante en la relación, y hemos insistido en este tema, es lo que tiene que ver con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. Ya ha señalado que su intención es buscar una renegociación, no tanto salirse. Me parece que la apreciación del peso ha sido evidente en este sentido. Ha pasado de niveles de 21.50 a niveles de 18.15, prácticamente, que estaba cerrando el día de ayer el mercado interbancario. Ese es un buen síntoma de estar viendo que es muy poco probable que veamos otra guerra comercial, digamos, entre Estados Unidos y México, aunque la incertidumbre del señor Trump ya no nos lleva a irnos con pies de plomo. Sin embargo, me parece que es poco difícil que pueda, tal vez un poco en el discurso, pero no llevar a cabo estas acciones, aunque, bueno, reitero, la incertidumbre del señor Trump, eso complica luego un poco el análisis.
Más impredecible que Calvin, que está ahora en el sur del país, ¿no?
Así es, ya no sabemos ni por dónde se puede ir.
Bueno, en fin, Rodrigo Chávez Fierro, gracias por tu análisis, como todos los martes, de la situación internacional. Te encontramos aquí la próxima semana.
Aquí nos vemos, cualquier cosa, @ Chávez Fierro, estamos a sus órdenes, saludos a todos.
Gracias, Rodrigo.